Bueno, Ger, ¿cómo le ha parecido lo que pasó con Santiago Rivas, ¿no? Es nuevo, ¿no? Es raro para nosotros.
Yo recuerdo que yo le dije a usted que lo invitáramos porque me pareció una persona súper inteligente y realmente fue una conversación súper, súper chévere con él.
Pero el tipo todo el tiempo resolvía sudokus mientras hablaba con nosotros, ¿no?
Sí.
¿Cuánto?
Yo me contaba que cuando edité el audio, yo miré y más o menos el 80% del podcast habla de él, o sea, habla mucho. Ahí siempre está mirándonos a nosotros. Pero cuando nos daba el chance de hablar, que fue 20 de las 2 horas, 20% somos nosotros, hizo dos sudokus y un crucigrama, Mauricio, que es que no es
Un
cualquier.
berraco, ¿no? Un berraco, un berraco.
Dos sudokus y un crucigrama.
Y seguramente usted también lo notó. Yo me di cuenta cuando tuve que oír el podcast otra vez para editarlo y eso. Él adelante hablaba de cosas que yo le había dicho o que usted le había dicho y se acordaba perfectamente. Quiero decir, él siempre estaba poniendo atención, nunca dejó de poner atención.
No es que el sudoku lo distrajera, era una forma que él tenía para poderse concentrar con nosotros, cosa que nos pasa a varios.
Pero además, otra cosa interesante que me parece muy divertida es que él nunca dio explicaciones. Él se sentó a hacer el sudoku, no dijo, miren, es que yo mientras no sé qué hago sudoku, no, él se sentó a hacer el sudoku y todos entendimos, no hubo que decir una palabra, todo fue claro.
Fue lindísimo porque además pareció un niño de colegio, o sea, se sentó de su maleta, sacó una cartuchera de colores, sacó un esferito, abrió el espectador, buscó el sudoku, lo puso dobladito ahí y empezó y nos fuimos.
Sí. Muy chévere ese man. Y además, al final, cuando ya habíamos terminado de grabar, tuvo un gesto que me gusta mucho y es que dijo que quisiera volver y usted también quisiera que vuelva, ¿no? Yo también quiero que vuelva.
Inclusive ahí, no lo puse entre los comentarios de hoy, pero alguien dijo que lo deberíamos poner de panelista permanente.
Permanente, seguro. Uf, uf,
Quizás
uf.
sería interesante hablar con él con algo de algo que no sea periodismo. A ver cómo le van otros temas.
Ay, Germán, qué buena idea. Le voy a preguntar qué le gustaría hablar. De pronto salga con que le gusta la hípica.
No sé, sí, pues difícil.
Entonces, venga y hable de hípica, porque debe ser una cosa. Pues un man que mientras oye preguntas hace sudokus, hermano, puede ser que le gusta hablar de física nuclear. Bueno, le invitamos.
Sí.
Bueno, la gente lo elogió mucho y todo. Por ahí hay algunos comentarios que
Tengo
están buenos para conversar. Hágale.
tres comentarios, Mauro. Arroba Carolina Uribe 5619 le dice: excelente invitado. Siento como si me hubieran dado una clase de comunicación social y mi mente se ha abierto de nuevo. Qué importante es el pensamiento crítico, sobre todo hoy en día, con tanto bombardeo de información. Los escucho desde Alemania y a pesar de no vivir en Colombia, me llena de alegría y un poco de esperanza escuchar este podcast con invitados de este calibre. Un abrazo, que sigan siendo.
Qué maravilla que nos señalen lo del pensamiento crítico, ¿no?
Sí, además eso es lo que queremos. Nosotros no queremos dar noticias, nosotros queremos que pensemos todos.
Sí, y además es una de las cosas que usted está promocionando en las promos recientes que ya se volvió, digamos, razón de ser de nuestro podcast, y es sembrar pensamiento crítico, sembrar pensamiento crítico. El pensamiento de Santiago Rivas es. No se trata de estar del lado de nadie, sino estar del lado de lo más parecido a la verdad, y para eso es tener en cuenta que lo que nos dicen hay que desglosarlo, sobre todo si es la prensa o los políticos o los medios de comunicación, ¿no?
Como
Muchas gracias al comentario, chévere, chévere.
dirían las abuelitas, no comer entero.
Exactamente.
El segundo comentario es de arroba Santi Rey Oso o Santi Reyoso, no sé cómo sea. No negaremos que Rivas es un tipo ilustrado, pero también es un tipo de orígenes privilegiados dentro de la sociedad bogotana. Visto dentro de un gran ángulo, sí, Rivas es un destacado, es síntoma de que todo está mal. Además de que él ha sido funcional y cercano a gobiernos antipopulares como el de Santos y sobre todo Claudia López.
De este comentario me voy a detener en el concepto privilegio, que es un concepto que se ha vuelto muy, muy apetecido por las personas de seguidoras a Gustavo Petro, además alentados por esos discursos como el de él, en el que sale a decir que estos blanquitos arribistas, clase media, o sea, la gente que movemos Colombia. Recientemente la ministra de, creo que fue la de Agricultura, que habló sobre los niños yuppies que están tratando de que no se casen a los tiburones y se echó un discurso de un incoherente, absolutamente clasista. El clasismo no es solamente de los ricos para abajo, el clasismo también viene de los de abajo para arriba. El clasismo es una enfermedad en América Latina y en Colombia particularmente. Y entonces estamos empezando a mirar que aquella persona que haya podido ir al colegio y haya podido, no sé, aprender otro idioma o tener casa y carro, estudiar en los Andes, lo que se quiera, es una persona indeseable o algo así, porque entonces ahora el concepto privilegio se está volviendo el sinónimo como de estigma, como de eres privilegiado, luego no tienes derecho a nada, porque yo, que no soy privilegiado, yo que tuve que estudiar con muchas incomodidades, yo que no tengo familia de apellidos influyentes o conocidos o lo que sea, entonces yo soy mejor que tú porque tú eres un privilegiado. Eso ya nos lo han dicho, se lo dicen a Daniel Samper Ospina también, lo descalifican por eso, y a Santiago entonces ahora resulta que por ser privilegiado. A ver, yo necesito que ir al colegio habiendo desayunado es un privilegio en una sociedad tan desigual como la colombiana. Pero no podemos hablar de que una persona que desayunó para ir al colegio sea un privilegiado. Es una persona que está viviendo una vida digna.
Además, y ser privilegiado no le quita a uno, o sea, no deja a uno de ser colombiano, no deja de ser uno parte del pueblo, no le deja a uno opciones de no pensar lo que uno quiere. Lo que tenemos que ver es cómo logramos las diferentes formas de pensar, unirlas para hacer algo constructivo y no destructivo entre nosotros.
Sumo, Germán. Y lo otro es que, bueno, yo no quisiera que hubiera pobres en la tierra. No, no es lo que yo quisiera. Pero así como a una persona que, por razón de sus recursos económicos, me parece criminal estigmatizarla, también me parece criminal estigmatizar a una persona que no tiene ninguna culpa de haber nacido en una casa donde había alfombra y había desayuno por la mañana y lo llevaban en el carro. Me parece que esa es una de los cánceres que tienen ambos extremos. Lo tienen tanto los uribistas con fenotipos como la señora Cabal y la señora Paloma Valencia, que se sienten de verdad de mejor materia prima que el resto de los colombianos por cuenta del círculo en el que nacieron, o los otros que están volviendo la pobreza una virtud. La pobreza no es una virtud. La pobreza es un defecto que tenemos que corregirle a las sociedades. Pero ser pobre no es una cosa en la que yo deba decir, es que tengo el orgullo de ser pobre. No, hermano, ojalá no seas pobre, ojalá tengas oportunidades de no hacerlo, ojalá puedas tener medicina prepagada, ojalá puedas mandar a tus hijos al colegio con desayuno. Esa visión colombiana del clasismo y del resentimiento social, tanto de para arriba o de para abajo, es un cáncer que nos tiene donde nos tiene. Esa es la verdad.
Mauro, volviendo un momentico a lo que usted dijo sobre lo de los tiburones, y yo sé que no tiene que ver con nuestro podcast, pero tengo algo atragantado entre pecho y espalda, y es que tuvieron unos invitados donde están hablando sobre lo que está pasando en Malpelo y en Gorgona, y dentro de la conversación invitaron a unos señores, a un señor que estaba manejando una fundación donde está diciendo que el gobierno está montando una base militar gringa, además. De lo cual, pues, no entiendo mucho, pero por principio no estoy muy de acuerdo, prefiero cuidar la naturaleza y todo. Pero hubo un momento en la conversación en que trajeron a una señora y empezaron la conversación diciendo que, más o menos lo que usted decía, de que están permitiendo la caza de tiburones para el comercio de las aletas de tiburón, tomándolo como que era muy malo. Y cuando entra esta señora que le dieron espacio porque el primero señor se le desconectó, la señora dijo que no era tan cierto, que lo que había era un permiso de que si un pescador, o sea, manda su atarraya y ahí se enreda un tiburón, pues que eso no sea un problema y que puedan utilizarlo para comer lo que necesiten, pero no es específicamente para usar las aletas como negocio. Lo que no me gustó y lo que me parece terrible es que Daniel Samper, me parece que cuando la señora no habló lo que Daniel Samper quería, que era hablar en contra de esto de la alta del tiburón, la canceló, la cerró y no la volvió a sacar, no le volvieron a preguntar nunca nada más. me parece que es un maltrato a la persona. Y
eso fue en los Danieles, ¿qué?
Los Danieles del domingo, sí, señor. Es lo que yo sentí. No sé si estoy equivocado, pero yo sentí que la señora fue un poco maltratada y me parece.
Eso está colgado, ¿no es cierto? Eso está colgado ahí se puede ver.
Lo pueden ver. Por otro lado...
Está bien, no, digo porque lo quiero ver y me comprometo a que el otro miércoles retomamos el tema, porque mire que a mí lo que hace Santiago Rivas, me parece que todos deberíamos hacerlo en nuestra proporción, en nuestro grado, y es decodificar esos mensajes que se vuelven como un concepto monolítico que compramos y no averiguamos bien qué pasó y eso, y me parece importante este comentario, que lo veamos y reconozcamos si de verdad aparentemente hay algo. Porque si lo hay, pues tenemos que decirlo. O sea, y si Daniel se equivocó, y pues que los del lado de uno también se equivocan. Yo no vivo en el barrio de los buenos, en mi barrio también pasan cosas malas.
Y el tema es, yo sí, claro, aquí podríamos hablar que puede haber discriminación por ser mujer, por ser de color, por no ser privilegiada también por lo que estamos hablando, y me parece que sí sería algo que quiero saber si usted lo siente igual. Lástima que le hice spoiler porque le conté toda la historia, pero...
Claro que eso me permite buscarlo y igual espero no decirme mentiras. También hay una entrevista por ahí, ya que estamos hablando de prensa, y es un tema en el que nos podemos ocupar siempre que queramos. Hay una entrevista que le hace este tipo de apellido Nazar, creo que era el jefe de prensa de
Nazar, Duque, ¿vale? Nazar, el que echó a
ese tipo, al que la otra tipa le dice el lobo, no sé cuántas, bueno, esa cosa toda nefasta que protagonizaron las estrellas del periodismo colombiano, y este tipo le hace una entrevista a Daniel Samper, y el tipo, realmente la entrevista del tipo se la recomiendo que la vean, no por buena, para que vean lo que es mal periodismo. El tipo lo que hace es una artimaña para defenderse él de su gestión en el gobierno de Duque y para defender a Duque del gobierno de Duque. Y entonces entrevista a Daniel, y Daniel me parece que lo maneja muy, muy bien. El tipo surfea muy bien, no volviendo la cosa álgida, pero me llamó mucho la atención, y es que este tipo sale a defender al gobierno de Duque de manera indefendible, o sea, es muy fácil dejar callado a ese tipo. Y ahí hay un punto en el que yo no entiendo por qué Daniel Samper no le recordó a ese señor la vez que Caracol hace una entrevista en directo con el aquel presidente en vivo, y hay un panel de periodistas, y cuando llega a Daniel Samper, Duque dice que a ese periodista él no le contesta. Y yo, ¿cómo Daniel no trajo eso a colación? ¿Será que no quiso ofender al señor Hassan? Pero es que ya con eso tenemos para saber qué clase de políticas había hacia la prensa en el gobierno de Duque. Bueno, solamente quiero decir eso porque hablando de otras, voy a ver el de Daniel Coronel y le recomiendo este también para que me diga qué opina, porque a mí me pareció que Daniel fue muy blando ahí, diciendo que a mí tu presidente querido y adorado, ese prohombre, ese Abraham Lincoln de tu imaginación, no me contestó una pregunta frente al país entero, yendo en directo, porque era yo.
Claro, sí. Sí. El que hace la entrevista es Daniel Samper Ospina. El mismo Daniel Samper hemos estado hablando.
Nuestro Daniel Samper.
Solamente el otro tema es que usted habló, pues hemos hablado de que este es un... que este es un... un gobierno popular, y yo le he dicho que a mí me parece que popular es un caucho, porque popular depende desde dónde y con qué grupo de personas lo estamos viendo. O sea, sí. Popular es como las encuestas, como popular para quién.
Sí, estoy de acuerdo, Germán, y me gusta mucho que nos empecemos a cuidar de esas palabras. Sí, popular es un caucho. Es lo que yo decía que es popular. Si le gusta a mí y a mis amigos, es popular.
Sí, y la otra palabra que yo siento que es un caucho es gente, que le quería preguntar arriba si se me olvidó. La palabra gente es, ¿quién es gente? ¿Los que están al lado mío? Porque lo usan como general, pero yo he visto muchas periodistas que usan, la gente está diciendo, pero ¿qué gente está diciendo? ¿Quiénes son esa gente? ¿Por qué quiere decir que la gente es que todos somos los que estamos diciendo eso? No, me parece que es una palabra que los periodistas deberían erradicar. Si tiene las pelotas de preguntar, diga, yo creo que tal cosa, o mi grupo de personas piensa que tal cosa, no la gente. Digo,
me sumo.
Ahora, el último comentario que le tengo hoy es un comentario de Arroba Maga 1149. Mauricio, me gustan estos videos. Me caes bien, independientemente de tu calidad, profundidad, profesionalismo y demás. Descubrí dos características que me hacen muy afín contigo. Una es el odio al innombrable paraco asesino, que ya sabes quién es. Y la otra la descubrí con este video. Es el amor para el periodista Daniel Coronel. Un amigo se burla de eso, pero yo lo sigo sosteniendo sin ningún pudor. Admiro mucho y amo a Daniel Coronel. Listo, me desahogué. Qué bueno.
Ella se llama Maga, ¿no? Maga. Ana. Maga. Somos equipo tú. Equipo Daniel Coronel, sí. Sí, por favor. Daniel Coronel tiene derecho a tres vidas más equivocándose y todavía no terminamos de reconocerle los aciertos, porque los aciertos que ha tenido son infinitos. Íntegro, inteligente, profesional, metodológico, riguroso, veraz, cordial, decente. O sea, Daniel sí corresponde a esa máxima de la que hablamos en el podcast con Santiago Arribas, que dice que no digas como periodista aquello que no puedes sostener como caballero. Entonces sí, soy de los tuyos, soy equipo Daniel Coronel. A veces encuentro cosas que digo, ah, esa jugada me hubiera gustado que la hicieras distinto, pero bueno, a todos lo hacemos. Yo me la paso haciendo malas jugadas también aquí en nuestro mini podcast. Y lo otro es que yo no resisto la presencia pública del innombrable. Me parece que es un asesino corrupto, dañó a Colombia por cientos de años. No nos vamos a recuperar del daño que este tipo le ha hecho a la mentalidad colombiana, a la política colombiana. Y sí, y me acuerdo alguna vez este personaje que pasó por nuestro podcast de apellido Bolívar, que le preguntaron que si él odiaba a Uribe, y dijo, yo no odio a nadie. No, no, no. Uno a veces tiene que decidir que no quiere a esa persona, y si eso se llama odio, bueno, pues se llama odio. Y sí, ese señor mató, que yo sepa, 6.402 y más personas inocentes.
Usted me tiene un comentario, usted me mandó un screenshot y entonces no sé si usted quiera leerlo o se lo leo yo.
No, sí, yo me pido leerlo, porque esta mañana lo estaba repasando y ya tengo concreto. Mire, este comentario está en El Espectador, en la columna de este domingo escrita por Piedad Bonet, en la que Piedad Bonet habla de qué pasó con el movimiento este de los decentes, que dijo que los decentes iban a salvar el país, y entonces ella dice pues que le parece que lo que está pasando con los decentes no tiene nada decente, y cita a Benedetti con esas exclamaciones propias de reducto de criminales con las que amenaza a esa otra señora que vaya uno a saber por qué tiene pasaporte para saber de todo en el gobierno, en donde hay cosas feas, donde se habla de dinero robado, donde se habla de que se podrían ir a la cárcel, donde el tipo dice una cantidad de cosas que en una sociedad digna ya habrían causado un gran remesón. Y entonces Piedad habla sobre eso de los decentes, y entonces un personaje que debe ser seguidor acérrimo de El Pueblo Unido Jamás Está Vencido, compañeros, y que además de eso no firma, esto está en El Espectador, qué vaina, y sino que aparece como A, la letra A, o sea, ese es su nombre, A. Eso más bien parece no un seudónimo, parece un alias. Y este señor le dice a Piedad Bonet, que es una de las portadoras de los emblemas más bellos de las letras colombianas, y una mujer de una altísima dignidad, no la conozco personalmente, pero después de esto la queremos traer al podcast, y usted ya está haciendo la diligencia, le dice así lo siguiente: a todos los escritores colombianos les dio por ser críticos políticos. Yo no he visto a Petro crítico literario, seguramente porque no lee, es posible eso también. Zapatero a tus zapatos, dice el señor este. Bonet, más bien continúe a hacer el duelo de sus fracasos como madre, vendiendo libros. Ese señor, esa belleza de compañero de Petro, seguidor de las huestes del cambio, como no le gusta lo que le dijo Piedad Bonet, entonces le dispara a uno de los puntos más dolorosos de la vida de cualquier ser humano, y es que Piedad Bonet perdió un hijo por cuenta de una desgracia y se quitó la vida. Y este compañero de la patria, Pueblo Unido Jamás Será Vencido, hombre del cambio, cuidador de los recursos y de la pobreza, su mejor argumento para callar a Piedad es decirle que ella, por ser escritora, no tiene derecho a criticar a Petro porque Petro no critica a los escritores. ¿Cómo le parece esa aritmética? Y la segunda, que además de eso, entonces, como le pasó la tragedia que le pasó, que se vaya a lamerse las heridas, pues que no moleste a su ídolo. De verdad, Germán, lo necesito decir, no hay ninguna diferencia entre los petristas y los uribistas. Son exactamente iguales. son igual de insensibles, son igual de inhumanos, son igual de groseros, son igual de fanáticos, son igual de agresivos, son igual de criminales, porque ese comentario es un comentario criminal. Uno debería ir a la cárcel por ese comentario. ¿Usted qué opina?
Además, el tema que él le está mandando, o sea, no tiene nada que ver con lo que ella está hablando, y ella, como colombiana y como persona, tiene derecho a tener su opinión sobre las cosas. Lo que sí es que, si no les parece bien, refútenla, planteen cosas claras y digan, eso no es así por esto, 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 por decir algo. A usted dice que qué pasa con esta señora Sanabria que tiene tanto poder, pero también puede venir alguien y decir, no, es que mire, es que la vieja trabaja de esta manera, ya sé esto y esto y esto, esto. Y bueno, convénzame de que estoy equivocado, pero convénzame con argumentos, no pateando a la persona como si está tirada en el piso muriéndose y viene otra persona tercera y le pega una patada porque sí. Eso no.
Es que ¿sabe qué? Es la misma dialéctica de Uribe, la que usa este señor compañero del petrismo, es la misma, y es, cuando no me gusta lo que dices, te descalifico a ti. Entonces, ¿qué es lo que hace Uribe?
El señor coronel, que es un patrocinador del terrorismo,
porque como lo que dijo no le gustó, inmediatamente lo clasifica como terrorista. Este tipo, como no le dijo no le gustó, entonces descalifica a Piedad como ser humano. Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Y lo traigo como relevancia porque esa es la actitud en general del petrismo. El petrismo está obrando igualtico al uribismo. Y me parece que más Petro también se me está empezando a parecer en ciertas cosas al autoritarismo de los sátrapas. Bueno. Lo que hace con Benedetti y con Laura Sarabia, perdónenme, queridos, es una cachetada a la decencia colombiana.
Yo entiendo lo de Benedetti, tampoco me gusta lo de nuestro embajador en Inglaterra. Laura Sarabia, no sé, no, pues no, yo ya no le conozco más problema de algo que pareciera que no la investigación no ha llevado a ningún lado. Y hasta que primero demuestren que ella es realmente mala o realmente buena, lo que sea, yo doy el espacio para que me den la opción. Mauro, bueno. pero usted me trajo, ¿qué tal si dejamos de hablar esto tan álgido y hablamos de algo divertido? Usted me trae una invitada bien bonita, ¿no? Bien bonita el emprendimiento, quiero decir.
Bueno, Ger, hágale con él, me muento Kenke, nos fuimos.
Bienvenidos al Momento Kenke.
Mire la invitada que le traigo yo desde Venecia. Mire, hago magia y mire la invitada. No,
además, estoy agradecidísimo que usted esté en Venecia, pero yo estoy feliz.
se la presento, Angie Mosquera. Angie es el origen, la gerente, la que hace funcionar un sitio al que usted debería ir, Germán. Se llama Mango Glamping.
Bueno.
Hasta un tipo como yo, que solamente quiere dormir en colchón y con techo y con aire acondicionado, la pasó bien en Mango Glamping.
Entonces es espectacular, porque sí, se lo que es Merced.
Sí, la pasamos muy bien con Yesenia y me pareció que es importante que resaltemos esos trabajos, porque pucha, sí que trabaja esta niña que usted tiene a su derecha. Bueno. Sí que trabaja. Angie, ¿tú por qué escogiste trabajar tanto en un sitio tan bonito? ¿Eso se trabaja mucho o no?
Mucho, sí. Pues así que escogiera, no, pero sí, realmente es muy demandante, hay que estar pendiente de muchas cosas, como el sitio está lleno de detalles, precisamente hay que estar pendiente de todos y cada uno de los detalles, es muy importante.
Pero ven, cuéntame, como si yo no hubiera ido, la verdad es que tampoco es que hubiera caminado mucho, ¿no? Porque como yo no soy... ¿Qué?
Me cuenta a mí que no he ido.
Sí, exacto, que le cuento a usted. Porque es un sitio para los amantes de la naturaleza, que no es mi caso. No es que yo odie a la naturaleza, pero no soy fanático de caminar por ella ni de ir a las montañas. Pero tú ofreces todo eso. Entonces, ahora sí, cuéntale a Germán, hazle el pitch de tu sitio, de Mango Glamping. ¿Qué es Mango Glamping? ¿Cómo es? Hazle la venta, o sea, haz que él vaya.
El botón del ascensor. Bueno, Mango es un lugar para conectar con la naturaleza. Así tú seas muy citadino, igual hay un espacio para ti. Tú llegas al lugar y tenemos 10 glampings, cada uno tiene el nombre de una variedad de mango de la región. En medio del hotel hay un árbol de mango grandísimo, que tiene como unos 70 años de sembrado, por supuesto, su copa, hace como una cuadra de, en longitud. Bueno, en Mango puedes desarrollar muchas actividades. Tenemos actividades para todos. Si tú vas con tu pareja, o si vas con familia, o si vas con amigos, tenemos un plan especial para cada momento. Si vas con tu pareja, tenemos un plan muy lindo que se llama Paraíso Terrenal, donde en vez de la manzana prohibida, tú llegas y te vas a comer el mango prohibido. En una cena romántica, en la noche, bajo la luz de las estrellas, tenemos la posibilidad, en el hotel tenemos, es como, no sé qué es lo que pasa, pero mientras esté todo nublado, Melgar, todos los municipios que hay alrededor, casualmente siempre en el hotel tenemos noches estrelladas, o sea, contamos con muchas noches estrelladas al año, y eso nos permite poder disfrutar de lugares como de un jacuzzi. Si estás en un jacuzzi, puedes ver las estrellas en la piscina. También tenemos una actividad muy linda que se llama avistamiento de estrellas, que la hacemos con un telescopio profesional y con un guía, con un astrónomo que nos ayuda a sumergirnos en todo lo que estemos viendo en esa noche, alrededor de lo que estemos viendo y del momento y de la temporada del año que esté pasando.
Una pregunta, porque todos los que hemos tenido hijos y les hemos comprado telescopio, hemos tenido la misma experiencia. Compramos el telescopio más caro, lo armamos y vemos en el cielo los mismos puntos que vemos sin telescopio y no sabemos nada de lo que está pasando. ¿Ese señor sí te resuelve el problema?
Sí, claro, porque esto es con una guía, entonces realmente ellos están preparados para mostrar qué es lo que está viendo todo el año, al tiempo que cuentan historias legendarias, nos van sentando en la realidad de lo que estamos viendo. Entonces, es medio realidad, medio cuento. Entonces, tú te sumerges ahí y ya al final no sabes qué es realidad, qué es cuento, pero la pasas.
Yo tengo una pregunta, porque no es lo mismo el turismo o el paseo en familia que en pareja. Uh-huh.
Son totalmente diferentes.
Uh-huh. Y muchas veces las personas que están en pareja, lo último que quieren ver son los niñitos corriendo cerca de eso. ¿Hay esas uniones o están las cosas por separado?
Pues mira, como el hotel lo tenemos en realmente son 4 hectáreas, y pues está en una hectárea, un poquito más de una hectárea, así que cuando casi no convergen, realmente es como, por ejemplo, en las épocas donde hay vacaciones de los niños, van muchas familias, pero como los glampings quedan tan separados, entonces no, y el espacio es tan grande, tú casi que muchas veces vas y no sientes que el hotel está lleno porque no está nadie. ¿Sí? Hay unos con jacuzzi, hay otros que van y se van a hacer actividades fuera, o otros que van y van a hacer actividades a la quebrada, entonces casi tú no te encuentras
con la gente. ¿Hay una piscina general para todos?
Hay una piscina grandísima además, entonces además que hay unos glampings que tienen jacuzzi, hay una piscina inmensa cerca del restaurante, y también pues está la quebrada, entonces como hay tantos espacios, realmente no te encuentras casi con otras personas, incluso cuando el hotel está lleno, a veces la gente me dice, ¿en serio está lleno? Y realmente no.
Me está gustando, voy a empezar a hacer
el glamping al que nos invitó a Yesenia y a mí, Angie, yo tenía mucho miedo de los moscos, tenía mucho miedo del calor, de lo que nos da miedo a todos los bogotanos cuando salimos a tierra caliente. Y debo decir que el sitio fue muy, muy agradable. La temperatura siempre estuvo en niveles muy gratos. Hay unos árboles, dice Angie, yo me creo, que son árboles que cubren el glamping, que además de eso, por su aroma, espantan los moscos. Y ciertamente, pues, en aquella ocasión no hubo moscos. La comida espectacular, de verdad, una anti-experiencia. O sea, ¿se acuerda que lo que querían hacer conmigo, los de Caminantres? Sí. Bueno, esta niña sí lo logró hacer y salimos bien librados.
Sí. Pero tiene que llegar a los de Caminantes allá ahora para que todo sea en un...
No, punto. Eso es demasiado cómodo para ellos. A ellos lo que no tenga culebras y chinchorros no les sirve.
Pero hay babillas, ¿sabes? Que tú no caminaste hacia la quebrada. Permítame mostrarte el más allá. Agreste, también está la parte de Agreste, y es hacia cuando tenemos una caminata hacia la quebrada de Inalí, rodea nuestro hotel, y es una quebrada que es, el agua es transparente, cuando está llena, pues la gente se mete a la quebrada, o sea, además tú vas con el plan, te vas con ropa de ensuciar, vamos haciendo un avistamiento por todo el corredor. Hay un corredor biológico que se creó a través de muchos años solito, entonces como un túnel hecho por las matas solo, y tú vas hacia la quebrada, y en la quebrada te encuentras con, cuando está el caudal bajito, te encuentras con que tú te puedes acostar en el agua sobre las piedras, y entonces sientes como el agua va pasando por tu cuerpo. O sea, es una experiencia de verdad muy bonita, de conexión también, la babilla por el otro lado. No, imagínate que tenemos una babilla por ahí activa, que a veces uno que otra vez me ha metido a la piscina y me ha hecho desastres.
Uy, qué miedo.
Pero finalmente, pues ella tiene su lugar, que es un caracolí. Debajo del caracolí hay como una... El caracolí es un árbol, es un árbol de esos antiguos. Y debajo del caracolí hay un reservorio. Estos caracolís son árboles en vía de extinción que tienen la capacidad de conservar agua alrededor de ellos. Entonces, la babilla vive ahí.
Ah, bueno. Ojalá se mantenga ahí. Imagínese uno feliz haciendo sus formas de nadar y de pronto le pasa al lado una babilla más rápido.
Bueno, usted ya tiene la camisa para irse para el campo.
Estoy listo, mírenme, ya estoy listo. O sea, a mí, que me digan cuál es mi habitación, cuál es mi...
En la quebrada hacemos algunas actividades muy lindas también, como picnic. Tenemos una que se llama Mimosa Picnic. Entonces tú vas, desayunas con un picnic en la quebrada, con una mimosa deliciosa, y es un plan, digamos, que haces todo lo que hablaba, el recorrido, ta, 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 pero terminas desayunando con un picnic en la quebrada. Realmente es diferente.
Oiga, Eri, usted sí es hombre de planes de naturaleza, sí.
No, me gusta. Hay gente que les parece terrible esto que va a decir, pero fui scout, entonces me gusta.
Yo también, precisamente por eso no me gusta.
No, pero a mí me gusta acampar, me gustan los deportes, no sé si serán extremos, pero como escalada y rappel, esos planes me gustan. No los hago muy seguidos, pero me gusta hacerlos.
Oh, entonces, bueno, pero para ubicarnos, esto es yendo para el Carmen de Apicalá, uno se va como si fuera para Melgar, sobrepasa Melgar. Y es en el kilómetro 9, me decías tú, Angie.
Por la vía antigua, entre Melgar y Carmen de Apicalá, kilómetro 9.
Y para hacer reservaciones contigo, ¿qué hay que hacer?
Pueden hacer reservas directo en la página web www.mangooglamping.com. También en Instagram. Y en Instagram estamos igual, mangooglamping.com, y en Facebook. Entonces, a través de estos tres canales pueden reservar.
Hay una cosa, Ger, por si algún día va, se apunte a eso. Esa me gustó mucho y era en la naturaleza. Y es que en el árbol de mango, del que habla Angie, que ciertamente es un árbol significativo, o sea, aún para un insensible como yo, es un árbol bello de ver, es conmovedor, es muy, muy grande, muy bellísimo el árbol. Ella debajo pone un par de camillas y un par de mujeres estupendas, de verdad, haciendo un masaje a la sombra del árbol. Ahí además ya entendí por qué la sombra de los árboles es tan propia de la poesía. Porque claro, hermano, la gente que no tenía aire acondicionado por allá en el siglo XIII le tocaba a la sombra del árbol, ahí yo entendí. Y es una sombra deliciosa porque de verdad refresca, y ahí debajo la pasa uno estupendo gracias a ese árbol que es precioso. Sí, ¿no es cierto, Angie? ¿Dije bien? Dije la verdad.
Entonces, esa parte de la experiencia de paraíso terrenal, el otro día te levantas, tienes un desayuno picnic y vas a los masajes debajo del árbol del mango. Pero
¿todo eso está incluido en la reserva o son adicionales?
Todo eso, todas estas cosas son adicionales. Esto que te estoy contando.
¿La babilla también hay que pagar para verla?
Hay que pagar para verla. También es una experiencia extrema. También.
Extrema, claro, esas son las que nos gustan.
Sí. Angie, ¿hay un número telefónico al que se pueda reservar?
Sí. 320-319-8072 o 310-264-1682. Ahí pueden hacer la reserva.
Ahí los escribo para que no...
Sí, y para que vean de qué nos estamos hablando, métanse a las redes sociales, que hay suficiente cantidad de fotografías para verlo. Y de verdad, Angie, felicitaciones. A mí me pareció encomiable lo que haces porque es muy bueno. Es un resultado muy grato. Pucha, pero me admira la cantidad de trabajo. Mucho trabajo.
¿Cuánto tiempo lleva abierto el...?
Imagínate que nosotros abrimos 15 días antes de cerrar por la pandemia.
¡Uy, qué fuerte!
Fue todo un proceso, fue durísimo, porque nos tocó desmontar otra vez todo. duramos 7 meses cerrados y volvimos a abrir. Ahorita ya completamos 4 años.
Y la idea de un glamping como este es como que te olvides de todo lo que pasa en la ciudad. O sea, no te entra el teléfono.
No, sí tenemos porque hay gente que hace trabajo desde el hotel. Ahí entra el teléfono y tenemos red de Wi-Fi, pero la idea es que tú te desconectes. O sea, la idea principal es que tú llegues y te desconectes y te conectes con la naturaleza. Entonces, sí, la idea es que en lo posible, pues, estés voluntariamente.
O sea, Mauricio sufrió 2 días allá.
No, los primeros media hora cuando llegué y vi lo que era, yo miré a Yesenia y le dije, cualquier cosita nos vamos mañana temprano. Pero no, nos quedamos las 2 noches. Fue delicioso. Debo decir eso, eso es importante y es justo contigo. Porque yo llegué y dije, si esto no funciona, nos vamos. No, yo fui el que propuso quedémonos la segunda noche, porque realmente es suspenso.
Bien.
No,
habla muy bien del lugar entonces.
Sí. Angie, muchas gracias. De verdad, si en alguna ocasión crees que te podemos ayudar a promocionar que ahora tienes dinosaurios o lo que sea, nos dejas saber, vuelves a nuestro podcast. Pero de verdad ha sido muy grato conocer a una persona que trabaje tan bonito en la naturaleza. Así yo no sea amante de ella.
Ay, muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias por el espacio. Gracias también por haber dado la oportunidad de vivir algo diferente. Realmente para mí es un reto cuando llegan personas. Es más bonito cuando llegan personas como tú, porque sabemos que hay el trabajo debe ser más profundo, que realmente lo que hay en el hotel es lo que va a reflejar, lo que va a hacer en ti el lugar. Entonces, gracias por haber dado la oportunidad, gracias por esta invitación, a ti también, muchas gracias.
Espero poder ir por allá.
Claro que sí, bienvenido.
Que así sea, Jero. Ojalá, sería chévere para mí, es que usted y yo hagamos comentarios de cómo lo vivió usted con la babilla y yo sin la babilla.
Ya abrazaba fotos mías se abrazaron con la babilla.
Bueno, entonces, ¿qué pasó?
No, yo tengo la camisa lista para irme, mire.
No, de verdad, valiente esta mujer, valiente el emprendimiento que tiene, es muy bien montado, de verdad, desconcertante, y bien que nos visiten este tipo de personas. A mí me alegra mucho poderle dar ventana. Ojalá haga que vaya gente, ojalá se haya sentido bien, porque es que de verdad hay mucha gente en Colombia que trabaja bien, honestamente, y como no son amigos del que son, entonces no se conoce su trabajo. Y esta mujer es una dura trabajando.
Y además, pues ya no he ido al sitio, pero las fotos que me mostró del lugar son muy bellas, muy bellas.
Mm. Bueno, Jero, ojalá vaya.
Ojalá.
Bueno, y este viernes tenemos a...
Este viernes tenemos a la tía Clemencia, realmente se llama Sara Ojanini, y vamos a hablar con Sara Ojanini, no con la tía Clemencia. Eso es lo primero que tenemos que dar claro. Pero fue una conversación súper chévere sobre la forma de ver la vida desde el prisma que ella tiene, que me pareció muy interesante.
A mí me entusiasma encontrar una mujer, tan femenina, vuelvo y digo, tan mujer, tan capaz, tan autoridad de su propia vida, que de verdad navega pero esa conversación sin fanatismos y sin odios. Sí.
Que no pelea contra el otro, sino pues yo soy lo que soy y estoy segura de lo que es. Eso me parece muy
bien. Y dice cosas que a mí me gusta mucho que sean dichas, pero no las voy a decir aquí, pero cosas muy importantes que realmente revolucionan la posición de la mujer en el mundo y de las que quiero seguir hablando con ella, porque de verdad dice cosas que me parecen muy importantes que la juventud empiece a creer, como que, por ejemplo, no, vean el podcast.
No haga spoilers, pero sí les podemos contar, Mauro, que en 15 días tiene otro podcast impresionantemente chévere con Fabio Rubián. Una conversación muy interesante.
Maravillosa. Vamos bien, vamos muy, muy, muy bien. Y después de esta conversación, vamos a tener con nosotros a Piedad Bonet, sí o sí. Queremos hablar con ella. Queremos hacerle un homenaje y un desagravio a semejante comentario tan criminal de este personaje del espectador.
Sí, señor. Sí, eso, estamos en negociaciones. No prometamos a Piedad Bonet del todo hasta no tenerla sentada con nosotros. Pero bien, y aprovechamos este momento que para que nuestra comunidad crezca y tengamos más pensamiento crítico, no se les olvide suscribirse, darle like, comentar, compartir, porque entre más seamos, pues más personas vamos a pensar críticamente y va a ser, creo, mejor para todos.
Entonces, así es, Ger. Eso es, así es.
Pues, Mauro, los esperamos el viernes en el podcast con Sara Bojanini, la tía Clemencia.
La tía Clemencia.
Y nosotros el otro miércoles vamos a hablar de lo que sentimos con el cuento de la tía Clemencia. No olviden comentar, porque miren, estamos leyendo sus comentarios y comentando sus comentarios.
Listo, Ger. Muchas gracias.
Mauro.
Para mí ya son las 5 de la tarde. Váyase.
No, yo sé que usted se acuesta con las gallinas. Vaya ya a prepararse para... Póngase la pijama.
Chao, Ger. Gracias por todo. Chao, chao.